¿Qué tal? Buenas tardes. Esperanza Aguirre acude a la Fiscalía después de que Infolibre haya publicado la declaración de la renta de la candidata del PP a la Alcaldía de Madrid. Ingresos por juegos de azar y un trabajo como cazatalentos que desde luego no estaba nada, pero nada mal pagado. Ganó casi 370.000 euros.
La declaración de la renta es un documento absoluta y totalmente confidencial. La mía se ha publicado. Ni tengo acciones, ni tengo renta, ni tengo nada. Son todo rentas de mi trabajo personal. Y al que le pique, pues que se rasque.
Esperanza Aguirre echa balones fuera y remarca que todo lo que ha ingresado es fruto de su trabajo personal.
El señor Carmona ha declarado sus ingresos en neto. ¿Eh? En neto. A ver si los declara en bruto.
La agencia tributaria ha anunciado esta tarde que también abre una investigación para aclarar de dónde procede esa filtración.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Estamos en el penúltimo día de campaña. Esto se acaba. En dos minutos vamos a saludar a Cristina Cifuentes, con la que hoy cerramos la ronda de entrevistas electorales en este programa. Pero antes vamos a repasar el día de las distintas caravanas. Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ángel Gabilondo se ha rodeado de mujeres esta mañana y Podemos ha marcado distancia con una posible convocatoria del 15M en la jornada de reflexión.
Sí, el candidato socialista a la comunidad hoy ha dejado dos mensajes. Uno sobre el machismo que hay aún en la sociedad madrileña y en sí mismo.
Que seguimos siendo machistas y que como no se dejan, pues entonces ahora sale aquí el machito en primavera. ¿Qué vergüenza social es esa? Avergüenzo de lo que hay en mí de machista. Me avergüenzo de lo que hay en mí de voluntad de poder.
El otro abre la puerta a pactos después del domingo.
No nos asusta. No nos asustan. ¿Qué hay que hacer? ¿Acuerdos? Pues se harán. Si nosotros no tenemos añoranza de mayorías arrolladoras, entre otras porque conviene no añorar lo que no puede pasar.
Respecto a Podemos, el día de reflexionar, el sábado, es para eso, para reflexionar, lo ha dicho José Manuel López.
El momento 15M siempre ha sido libre y ha generado, tiene sus propias dinámicas y ellos deciden sobre lo que quieren hacer. Nosotros el día de reflexión vamos a estar en reflexión.
Y otra voz más, la de Ramón Marcos, el candidato de UPyD, que insiste en el mensaje de esta formación que centra el principal problema en Madrid en la corrupción.
Tenemos una máquina que está rota, que es productora de corruptos y corruptores y que es necesario arreglarla. O sea, hay que hacer reformas institucionales para poder solucionar realmente el problema de la corrupción.
Esta noche va a estar Luis García Montero en los micrófonos de Hora 25.
Y en dos minutos vamos a escuchar la entrevista que le hemos grabado hace unos minutos a la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid. Enseguida conversamos en esta Ventana de Madrid con Cristina Cifuentes.
Amanecí el día.
La esencia de los lugares. Lo que queda tras empapar la esponja del tiempo.
Pero el sol era un sol de agua.
Este viernes, Joel López presenta en directo su nuevo disco Para Males.
Una sombra negra escondida en seda blanca.
En La Ventana, con Carlas Francino. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida y síguenos en laventana.es.
Hora 25 es Ángels.
Para contárselo, donde pasan las cosas.
Y Pedro.
Esta es una pequeña guía de lo que se va a vivir mañana.
Es Lala y Sara.
Hoy queremos que los oyentes nos ayuden a hacer un mapa.
También es Marsal y Marcos.
Para defraudar Hacienda más de 40 millones de euros.
Hora 25 es el dietario de Ramonedas.
La cultura es un primer plato que los políticos siguen sirviendo como postre.
Y los viernes de Martín Berasategui.
Que quería ser cocinero y claro, para mis padres y para mi tía, el mundo de la cocina había sido duro.
Hora 25 es La Tertulia.
Yo es que lo siento, pero discrepo de la mayor.
Es la información, el análisis, la opinión. Hora 25 es la calle, la gente.
Solo he podido trabajar de camarero o como comercial autónomo.
Hora 25 con Ángeles Barceló, Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Síguenos también en hora25.es.
Sigue a Play Gastro en cadenaser.com y en las redes sociales. En Twitter, @GastroSer. Y en Facebook, Gastro Cadena Ser. Jorge Méndez, el rey Midas del fútbol mundial, pasó por el larguero y tuvo que hablar de Cristiano Ronaldo y de la polémica celebración de su cumpleaños.
Cristiano, que es un gran profesional y continúa siendo el mejor profesional del mundo, estaba de facto destrozado. De verdad, es muy difícil ser Cristiano. El problema es que Cristiano ha habituado a la gente en que 99% de sus días son buenos. Si hay un momento menos bueno, la gente...
El larguero, todos los protagonistas del
del Deporte con José Ramón de la Morena. Desde las 12 de la noche, domingos desde las 11 y media, y si madrugas, puedes escucharlo de nuevo de 4 y media a 6 de la mañana, siempre una hora menos en Canarias. Síguenos en ellarguero.es y en redes sociales. Cadena Ser, la banda sonora del deporte. En la Cadena Ser, elecciones autonómicas y municipales, Madrid 2015.
Es un programa de futuro, es un proyecto para los madrileños. Va a mejorar la calidad de vida de los madrileños. Se van a continuar con los conciertos con determinados centros privados. Mi compromiso es que además no va a haber nuevas externalizaciones de ningún hospital. Nosotros tenemos 37 hospitales que son públicos y que van a seguir siendo públicos con el modelo de gestión que tienen actual, que es un modelo extraordinario.
Yo creo que con carácter general siempre debe gobernar la lista más votada aquí y en todos los sitios.
El señor Ángel Gabilondo, que se presenta como líder del nuevo socialismo madrileño, tiene en su currículum de haber sido ministro del gobierno de Zapatero. Insisto, el peor ministro, el peor presidente de nuestra democracia.
El problema no es que tengamos manzanas podridas, es que tenemos melones, porque el secretario general del Partido Popular en Madrid no es un militante de base, es una persona muy cualificada.
Me molestan particularmente porque lo que se está diciendo por parte de este grupo es que hay que votar a Esperanza Aguirre, pero que a mí no hay que votarme, y eso tiene una carga que puede inducir a la confusión de quién puede estar detrás de este tipo de campaña.
Que salgáis a la calle diciéndole a los ciudadanos, a los madrileños, que sois militantes del Partido Popular, el partido que más ha hecho por la Comunidad de Madrid.
Podemos
y queremos pediros
el voto.
Compañeros, a votar y a ganar por el Partido Popular y por España.
Cristina Cifuentes, candidata del PP a la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida a La Ventana. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes. La verdad es que escucharse a sí mismo en un mitin da que pensar.
No se le veía muy coordinada a la hora de pedir el voto con Esperanza Aguirre.
Bueno, sí, es que ese día fue espontáneo todo.
Estarán más coordinadas en otras cosas,
estamos,
¿no?
Estamos coordinadísimas en todo.
Le informo que ya la sacan un poquito más en la web del Partido Popular Regional de Madrid. Hoy la sacan dos veces,
eso será porque,
frente a seis de Esperanza.
Bueno, pero eso será porque el perro Pecas últimamente no le sacan por la calle. Pero si no, bueno, a mí lo he dicho, estamos haciendo una campaña en internet muy potente, con una página web que es cristinacifuentes.es, para quien quiera, donde estamos colgando toda la información de todo lo que se está haciendo y sobre todo, lo que es más importante, el programa electoral. Y muchísimas preguntas y respuestas que están colgadas para que las pueda ver todo el mundo, de cientos de madrileños que nos han estado preguntando cosas a lo largo de los últimos meses.
Usted ha planteado una campaña electoral bastante centrada en lo ideológico, aunque la hemos visto especialmente crítica con Ciudadanos estos últimos días. La candidata Cifuentes, su forma de hacer política, más templada, menos populista, ¿se ha visto un poco invadida por el espacio que puede ocupar precisamente la formación de Albert Rivera?
No, yo creo que he hecho una campaña muy centrada y muy para debatir solo sobre propuestas y sobre pues cosas que aparecen en el programa o cosas que se han dicho. Yo no he entrado nunca a calificar ni con palabras gruesas hacia nadie. Lo que pasa es que es verdad que el programa de Ciudadanos, pues que hay mucha gente que dice que son la marca blanca del Partido Popular y que hay gente que dice que, como yo no quiero que gobierne el Partido Popular en solitario, voy a votar a Ciudadanos para que tengan que pactar con ellos. Claro, es que cuando uno ve el programa de Ciudadanos ve que están proponiendo cosas diferentes a las que propone el Partido Popular, porque yo propongo y voy a bajar los impuestos y Ciudadanos los va a subir. Yo quiero mantener nuestra red pública de hospitales públicos, que son magníficos, y Ciudadanos ha dicho que sobran hospitales y que va a cerrar hospitales. Y bueno, así podría seguir, porque las diferencias son muchas. Por tanto, yo, digamos, en esta campaña he tratado de poner en evidencia esas diferencias y ciertas contradicciones también.
Usted es un cartel nuevo en el Partido Popular, aunque lleva muchos años, primero en la Asamblea de Madrid, después en la delegación del Gobierno. En su lista hay gente que ha estado, por ejemplo, en el Ayuntamiento junto a Ana Botella, o por ejemplo también en la Comunidad de Madrid, recientemente junto a Ignacio González. ¿Se siente cómoda con esa lista?
Me siento muy cómoda, hay muchos compañeros, y además yo creo que es una lista muy buena, y es una lista que aúna gente joven, gente que empieza en política por primera vez, con gente que lleva muchos años de servicio público, de dedicación. Yo es que no creo, como ha dicho alguno, eso de que uno, si es mayor de 37 años, que son muy pocos, pues ya no puede participar en la vida política ni puede regenerar la vida pública. Yo creo que las personas mayores y las personas con experiencia tienen muchísimo que aportar, y por tanto la lista y el equipo que está detrás en esta candidatura es un equipo, pues, que, como digo, que se conjuga y nos combinamos los más jóvenes, los más mayores, y creo que es bueno además aportar experiencia, sobre todo a la hora de gestionar. Yo siempre digo, si a ti te tiene que operar un médico, ¿qué prefieres? ¿Que te opere un médico que lleva 20 años de experiencia y 3.000 operaciones a sus espaldas, o un recién licenciado en medicina? Pues esto es un poco igual, estamos en un momento muy complicado, hay que gestionar el dinero de todos y hay que sacar España y a la Comunidad de Madrid hacia adelante, y yo prefiero acompañarme de gente que tenga mucha experiencia.
Me voy más allá de la edad. Álvaro Ballarín, que va en el número 7 y cuyo nombre ha aparecido relacionado con el caso del pequeño Nicolás y otros asuntos. ¿A usted le gusta que vaya en ese puesto? ¿Es una imposición? No sé.
Pues por supuesto que lo comparto. Es el concejal del distrito de Moncloa. Es una persona además pues que tiene una trayectoria, y el hecho de que conozca al pequeño Nicolás pues probablemente es una desgracia que ha tenido en un momento dado de su vida, pero no tiene absolutamente nada que ver con ningún asunto del pequeño Nicolás, ni está siendo investigado, ni imputado, ni nada de nada. Y por el hecho de que, bueno, es que además hemos visto que el pequeño Nicolás conocía a medio Partido Popular y se había fotografiado. De hecho, yo estoy incluso preocupada por el hecho de no tener ninguna foto con el pequeño Nicolás, que debo de ser de las pocas.
Contra la corrupción usted propone, por ejemplo, más transparencia, que se abra un portal de la transparencia. Y le voy a hacer la misma pregunta que le hice ayer a Ángel Gabilondo, que estuvo sentado en esa silla. ¿Cuánto ha costado la campaña del Partido Popular?
La verdad es que no lo sé. No lo sé porque yo no llevo esos asuntos, y además las campañas electorales, tanto la de los ayuntamientos como la regional, es algo que se ocupa el partido de hacer. Lo que sí que he visto es que esta campaña electoral ha sido mucho más austera y hemos tenido menos medios que en otras, cosas que me parece bien, porque no están los tiempos como para utilizarlos en exceso en las campañas, y porque además yo soy partidaria de una campaña barata, que es lo que estoy haciendo, de muchos actos en la calle, muchos medios de comunicación, muchas actuaciones en redes sociales, en internet y demás, y poco meeting y poca publicidad.
A pesar de todo, le diré que su compañera Esperanza Aguirre ha empapelado la ciudad, ¿eh? Aparece en kioscos, autobuses.
Pues muy bien, fenomenal, me parece estupendo.
Bueno, ¿le ha sentado mal que haya habido una campaña del colectivo Provida Hazte Oír contra usted? Además, creo que sobre esa campaña pesa una orden de la Junta Electoral para que se proceda a su retirada, y no se ha retirado.
Bueno, a ver, no es que me haya sentado mal, es que estoy completamente indignada. Indignada primero porque es una campaña de acoso absoluto, una campaña falaz, están diciendo mentiras, o sea, realmente cuando uno lee los folletos que están buzoneando todo Madrid, es como, hablan de mí como si yo fuera el diablo, que si he apoyado los matrimonios homosexuales, que si estoy apoyando, o sea, es una cosa verdaderamente bastante poco cristiana, por cierto, de un grupo extremista que dice apoyar el cristianismo. Es algo que yo no había visto en la vida contra nadie, una campaña de estas características, que además es ilegal, porque lo ha dicho la Junta Electoral, la de Madrid y la central.
¿Quién tiene interés en alentar esa campaña a unos días de unas elecciones?
Bueno, hay partidos políticos que están detrás y que están en las redes sociales haciendo, bueno, pues mucho énfasis en este tipo de campañas para que a mí no me voten, y además me indigna bastante el planteamiento, porque lo que se está es pidiendo el voto para Esperanza Aguirre en la capital, y en cambio que no me voten a mí, cuando además se habla de un tema como el aborto en el cual la Comunidad de Madrid tampoco tiene competencias. Es una cosa verdaderamente que yo en la vida he visto cosa igual, y me preocupa sobre todo porque yo estoy comprobando que las resoluciones de la Junta Electoral Central, si se incumplen, no pasa absolutamente nada. Hay diferentes resoluciones prohibiendo esta campaña, y no solamente no ha parado porque siguen poniendo vallas, sino que cada vez van a más, están buzoneando todos los barrios del centro de Madrid con pasquines con mi cara, cosa que, como digo, me parece que es absolutamente intolerable, y yo lo único, vamos, desde aquí pues también manifiesto mi absoluta siento indefensión. Yo lo que espero es que la ley me ampare, que la Junta Electoral actúe y que se haga cumplir la legalidad con este grupo extremista que me está sometiendo a una campaña, como digo, que es absolutamente de acoso.
Hoy un medio digital, Infolibre, ha publicado la declaración de la renta de Esperanza Aguirre. No voy a reproducir las cifras porque ya han sido publicadas, pero bueno, ¿no le parece demasiado dinero para esa función de cazatalentos que le fue encomendada a Esperanza Aguirre?
Bueno, yo no sé si es mucho o es poco, porque es una actividad privada y supongo que en las empresas privadas hay determinadas actuaciones que están muy bien remuneradas, como es el caso. Sí que quiero destacar que a mí me parece evidentemente que son unos ingresos pues más que importante, vamos, yo no creo que en mi vida pueda haber ni siquiera la mitad de esa cifra en mi cuenta corriente, ni la cuarta parte. O sea, es una retribución desde luego muy importante, pero es una retribución privada, es una retribución que no es dinero público, es una retribución que además pues ha cumplido con Hacienda, y lo que es verdaderamente intolerable es que algo que está protegido por la Ley de Protección de Datos y por el hecho de que Esperanza Aguirre sea una candidata, se den a conocer datos que son privados y que no se tienen que dar a conocer, porque ganar dinero no es un crimen. Es un crimen robar dinero, o es un crimen cuando uno está en la función pública, es decir, en un gobierno, pues tener determinado tipo de ingresos cuando los has obtenido de una forma que no es clara. Pero es como si yo le digo a usted pues que el director general de una empresa privada, de esta o de cualquier otro, tiene un nivel determinado de ingresos. Eso es un dinero que ella ha conseguido de manera legítima, una empresa privada la ha contratado, y a mí me preocupa mucho más pues el que se estén en estos momentos filtrando datos, que es algo completamente ilegal, y yo lo que espero, porque se ha puesto una denuncia, es que la justicia actúe.
¿Usted publicaría su declaración de la renta?
Yo no tengo problema en hacerlo. Y mi declaración de bienes también, hace poco, a través de Twitter, había quien decía, es que está ocultando porque no sabemos cuáles son sus bienes. Bueno, yo no, en estos, yo desde luego hice, como delegada del gobierno, porque además es que legalmente es obligatorio, hice una declaración de bienes y una declaración de actividades, la remití al Ministerio de Hacienda, como es preceptivo. Ahora en estos momentos no, porque yo soy una ciudadana de a pie, sin ningún cargo público, y en el momento en que lo sea, lo voy a hacer público. En todo caso, ya lo puedo anticipar, ya lo puedo dar la primicia en la SER de cuáles son mis bienes, porque yo no tengo bienes, yo no tengo piso, yo no tengo coche, yo no tengo chalés, yo no tengo...
Hombre,
yo no tengo bien, no, que no tengo. Tengo una cuenta corriente, bueno, pues tirando normalita. Bueno, sí tengo. Tengo a mis dos hijos y a mis dos gatas, que son los mejores bienes que se puede tener en el mundo.
Vamos,
es que no tengo propiedades.
No tiene coche.
Tenía moto, pero desde el accidente ya no tengo moto. Ya no tengo coche y no tengo piso. Vivo de alquiler. Esta es la realidad. No tengo casa de verano. Ya me gustaría poder decir que tengo, pero mis circunstancias, que yo no me quejo, porque bueno, tengo un trabajo, soy funcionaria y he podido sobre todo dar a mis hijos lo que para mí es más importante, es la mejor educación que he podido darles, pero yo no tengo bienes. ¿Qué le vamos a hacer? Pero yo no estoy tampoco en la política para enriquecerme, y de hecho yo, el día que me vaya de la política, me voy a marchar con menos de lo que tenía cuando entré. Eso en todo caso va a ser así.
¿Cuánto le puede pesar al Partido Popular en estas elecciones la Gürtel, la Púnica, las tarjetas Black? ¿Qué factura va a pagar el PP por los excesos cometidos por unos cuantos o por unos pocos?
Yo no lo sé, porque yo siempre había creído, siempre creí que al final los casos de corrupción pasaban factura. Yo siempre lo he creído y siempre pensé que estos casos nos iban a pasar factura. Lo cierto es que en Andalucía eso no ha ocurrido, y hemos visto que con todo lo que ha llovido allí, con los ERES y demás, allí no ha pasado factura electoral. Yo no sé si va a pasar factura en Madrid o no lo sé, pero es verdad, indudablemente, porque yo en esta campaña le he dedicado casi más tiempo a tratar de explicar cuál ha sido la reacción y la actuación de mi partido frente a casos de corrupción y hablar de la corrupción y demás, que a explicar mi programa electoral, y es indudable que todo esto pues es un lastre.
¿Por qué no le hicieron caso a Cristina Cifuentes cuando hace muchos años acudió a la dirección de su partido y les explicó, ¿no?, que usted estaba viendo cosas en algunos municipios que no pintaban bien, que no olían bien?
Bueno, tampoco es exactamente así la cosa. Es verdad que yo he llevado territorial durante varios años, y es verdad que muchas veces cuando hablas con concejales y demás te cuentan cosas, cosas que a veces son verdad y luego se ha visto, y otras muchas veces cosas que no son ciertas, porque bueno, pues muchas veces en política ocurre que igual que unos partidos utilizan la vía judicial, las demandas, las denuncias contra otros partidos, bueno, pues para resolver sus diferencias políticas, pues a veces las cosas que te cuentan muchas veces no son ciertas. Luego, desgraciadamente, es verdad que en cierto momento pues había comentarios, y los había, sobre determinados alcaldes, que desgraciadamente pues son cosas que tú no puedes demostrar, porque si yo hubiera podido demostrarlas en ese momento, pues probablemente me hubiera ido a los tribunales, pero luego en algún caso pues alguna se ha confirmado.
Un candidato a alcalde o un presidente de comunidad, un candidato a presidente de la Comunidad de Madrid, debe contar con estudios universitarios?
Yo eso no tengo tampoco una idea. Yo creo que al final, más que estudios universitarios, porque yo conozco gente con muchos estudios universitarios que luego no tienen una gran competencia, y conozco gente que no tiene estudios universitarios que en cambio son extraordinarios trabajadores, personas con sentido común. Yo no me parece que eso tenga que ser un requisito imprescindible. Los estudios universitarios son requisito para hacer determinadas oposiciones del Estado. Creo que en política tienen que estar personas que tengan vocación y ganas de servir a los demás, a los ciudadanos. Y luego, dentro de eso, pues sí que es verdad que estar preparado, pero la preparación no la dan solo los estudios universitarios, la dan muchas otras cosas. Estar preparado es importante.
Cristina Cifuentes, ¿está preparada para asumir un papel en la oposición?
Yo estoy preparada para gobernar, y también, lógicamente, para hacer oposición, sí, pero preferiría gobernar.
Sanidad. Vamos a hablar de sanidad, que ha ocupado buena parte de la campaña electoral que está a punto de terminar. El debate sobre los famosos modelos de gestión sanitaria. ¿Fue un error no incluir en el programa anterior, en el programa del PP del año 2011, ese plan privatizador para 6 hospitales?
No, yo creo que no.
¿No es un fraude o una cierta estafa al ciudadano, al elector, al votante que opta por la papeleta del Partido Popular, que se le omita que se va a impulsar un proyecto de tal calado?
En absoluto es un fraude, porque lo que se hizo en la anterior legislatura, en las dos últimas legislaturas, ha sido la mayor apuesta que ningún gobierno en ninguna comunidad autónoma ha hecho nunca por la sanidad pública, porque no podemos olvidar que todos los hospitales, en Madrid hay 37 hospitales, son todos públicos, con la única excepción de la Fundación Jiménez Díaz, que es una fundación y tiene un convenio y unas plazas concertadas con la sanidad pública.
Hablamos de la gestión.
Sí, pero el resto de los hospitales son todos públicos, y al final lo importante es que el ciudadano que va a recibir la prestación sanitaria en los hospitales la recibe de manera gratuita, y la recibe en hospitales públicos, con independencia de que haya 4 hospitales, que son 4, que están gestionados por entidades privadas, pero son gratuitos, y la asistencia sanitaria que recibe el paciente es pública, porque los hospitales son públicos, es decir, son propiedad de la Comunidad de Madrid y, por tanto, de todos los madrileños.
Pero en cualquier caso,
además,
se iba a cambiar el modelo de gestión de esos hospitales.
Es que
¿no deberían saberlo los madrileños?
Bueno, pero a ver, es que si ese modelo de gestión no se plantea en ese momento, probablemente esos hospitales no se hubieran podido hacer, porque lo que hay que contar a los madrileños es que esos son hospitales públicos, pero que no los han pagado los madrileños con sus impuestos. Es decir, no los paga el gobierno de la comunidad, los pagan determinadas empresas, es decir, los costes de esos hospitales los han asumido determinadas empresas. Entonces, al final, evidentemente, esto beneficia a todos, beneficia a los madrileños en su conjunto, porque cuentan con una serie de hospitales nuevos, y también benefician a esas empresas, lógicamente, que reciben también una contraprestación. Pero yo, más allá de eso, primero, no es una opinión mía personal, esto es algo que ha dicho el Tribunal Constitucional hace unos pocos días. El hecho de externalizar un servicio sanitario, un hospital, la gestión de un hospital, no significa que se privatice el servicio. Esto lo dice el Tribunal Constitucional.
La titularidad sigue siendo pública, pero la gestión de los servicios sanitarios en ese caso es privada.
Según dice el Tribunal Constitucional, que la privatización del servicio.
No, que es legal.
Y en todo caso,
sí, claro.
No, pero no solo legal, sino, por supuesto que es legal, vamos, esto por descontado, pero que aparte de ser legal, la externalización del servicio, según dice la sentencia del Tribunal Constitucional, no significa privatización. Y en todo caso, porque en este asunto puede haber muchas opiniones, y yo probablemente tengo una y otra persona tiene otra. A mí, ¿qué opinión me interesa? Me interesa, en primer lugar, la de los pacientes. Y los pacientes que reciben atención en la red pública madrileña, de cada 10 pacientes a quien se ha preguntado en las encuestas que se hace de valoración, 9 dicen que el servicio, que la atención que están recibiendo es excelente. Y yo, es una opinión además en la que coincido plenamente, no solo como política, sino como paciente, usuaria de la sanidad pública, que además ha sido atendida en la sanidad pública y cuya vida han salvado en la sanidad pública. Esta es la opinión generalizada de los madrileños. A la mayor parte de los madrileños...
La pregunta, yo le voy a hacer una pregunta muy sencilla. No sé, ¿cómo es posible seguir ofreciendo un gran servicio de gran calidad, habiendo prescindido de 7.000 trabajadores en el sistema sanitario madrileño, haber recortado muchísimos servicios y tener, por ejemplo, a gente contratada por una semana, por un mes, renovando contratos cada 4 semanas?
Bueno, ha habido contratos que se han rescindido, pero en los últimos años han contratado más de 5.000 médicos, esto hay que decirlo. Es decir, más de 5.000 médicos en los últimos años. Es verdad que hay una parte del personal sanitario que tiene precariedad en su trabajo, y yo es algo pues que pretendo mejorar. De momento, mi compromiso es para dar estabilidad a los trabajadores de esos 6 hospitales que son públicos, porque están gestionadas por empresas públicas, los que en su momento se iban a haber externalizado, que nunca dejaron de ser hospitales públicos. Yo lo que, mi compromiso es que esos hospitales, los 6, se va a disolver, las empresas se van a integrar plenamente en el Servicio Madrileño de Salud, en el SERMAS, precisamente para dar estabilidad a esos trabajadores. Y más allá de eso, mi compromiso es continuar con el proceso que ya se ha iniciado, por el cual los interinos, los eventuales sanitarios están pasando a ser interinos. Eso por un lado. Por otro lado, pues yo lo que quiero es sacar plazas en cuanto sea posible para ir dando más estabilidad y prestar también, porque además es una demanda que me han hecho los sectores sanitarios en todas las reuniones que he mantenido con ellos, que han sido unas cuantas, que hay que dar un mayor reconocimiento a la carrera profesional del personal sanitario, tanto médicos, enfermeros y demás, cosa que pretendo hacer, porque yo, el hecho de que defienda la sanidad actual y la forma de gestión no significa ni mucho menos que no crea que hay que mejorar. Yo creo que hay que mejorar eso, y en la atención al paciente hay que mejorar cosas como las urgencias, que a veces están colapsadas, los tiempos de espera en operaciones quirúrgicas, y yo pretendo que se abran más quirófanos por las tardes, y también, sobre todo, los tiempos de espera en la realización de pruebas diagnósticas. Y mi intención es llegar a más acuerdos de gestión con los hospitales para que esas pruebas diagnósticas también se puedan realizar por las tardes y acortar los tiempos. Es decir, que yo creo que hay que mejorar muchas cosas,
sobre
pero...
Sobre eso preguntarle, ¿es normal que un hospital, por ejemplo, cualquier hospital de Madrid, mantenga sus instalaciones medio utilizadas durante las tardes y se estén llevando a cabo derivaciones a empresas privadas o a hospitales privados?
Bueno, precisamente por eso le acabo de decir que yo pretendo llegar a más acuerdos de gestión, que es la fórmula jurídica que se está utilizando, para que los propios profesionales de ese hospital pues se comprometan, a cambio, lógicamente, de contraprestaciones, a realizar esas pruebas en ese hospital por la tarde. Ahora bien, a pesar de todo ello,
¿que va a reducir el número de derivaciones?
A pesar de todo ello, no, yo voy a hacer derivaciones siempre y cuando sean necesarias para que los madrileños estén bien atendidos sanitariamente, porque a un madrileño, a una madrileña, al final le da igual que una prueba se la hagan en un sitio o en otro, porque lo importante es que te la hagan. Yo lo he vivido cuando yo estaba en La Paz. Después de mi accidente, a mí me tenían que hacer, estando en La Paz, resonancias magnéticas, y en alguna ocasión me han derivado a algún centro privado. A mí, como paciente, me da lo que me importa es que me hagan la prueba cuanto antes y que me diagnostiquen cuanto antes y que me den el tratamiento cuanto antes. Creo que por encima de todo ese tiene que ser el objetivo, la mejor atención al paciente. Y desde luego ese es mi compromiso, dar al paciente la mejor atención.
Discúlpeme que sea tan pesado, pero va a impulsar...
No, usted pesado no es.
Bueno, va a impulsar una nueva externalización, voy a utilizar su lenguaje, en Madrid, externalización sanitaria, aunque no aparezca recogida en el programa electoral de Cristina Cifuentes.
Bueno, lo que aparece,
lo digo para dejarlo claro en una respuesta breve y que el votante sepa, bueno, a lo que atenerse.
En mi programa electoral aparece de una manera clara que no va a haber nuevas externalizaciones ni privatizaciones de hospitales, porque yo creo que en el momento actual y después de muchos sacrificios que han hecho en estos años también los profesionales de la sanidad, el sistema público es perfectamente capaz y puede asumir la gestión de los hospitales madrileños, que en estos momentos están gestionados por empresas públicas, pero yo creo que no, como digo, que no, y desde luego mi compromiso es que no va a haber esas externalizaciones.
Le quiero preguntar por transporte. Usted promete un abono transporte joven hasta los 26 años.
Sí, lo ampliándolo de los 23, que está actualmente a los 26.
Es una de las propuestas estrella de su programa. Le pregunto también, ¿me van a bajar los precios del transporte? Y bueno, le voy a poner como ejemplo dos cifras. Abono B3 en el año 2000, 41,35 euros. Abono B3, año 2015, cuesta 82 euros, justo el doble.
Bueno, es que nosotros tenemos un sistema tarifario muy complejo en absolutamente todas las zonas, todas. El transporte está altamente subvencionado, es decir, el coste en realidad el coste real de ese abono es mucho más caro y está subvencionado en más de un 60%, que lo paga directamente, no lo paga el usuario, sino que lo paga la administración. A pesar de todo, a la hora de priorizar hacer una política de transportes más, digamos, social, pues lógicamente yo he fijado mi atención especialmente en dos colectivos. Uno, los parados de larga duración que están acogidos al programa de activación para el empleo, que supone precisamente esa búsqueda activa de empleo, van a tener una tarifa plana de 10 euros, precisamente para facilitar que esa búsqueda activa de empleo pues sea posible, porque muchas veces es que no pueden buscar empleo porque no tienen dinero para pagarse el abono. Y el otro colectivo al que yo quiero ayudar de manera especial son los jóvenes, porque ayudando a los jóvenes a que tengan más facilidades para ir a estudiar a la universidad o incluso para buscar un trabajo, y de ahí también la ampliación a los 26 años, en realidad se está ayudando a las familias, porque somos muchas veces los padres, somos las familias los que pagamos esos abonos transporte, y para una familia con dos hijos o con tres, realmente una rebaja como la que yo quiero imponer, es que los abonos más caros ahora mismo son de 97 euros. Es que el de 97 euros pasa también a 20 euros. Yo creo que esto es una medida importante de política social para ayudar a las familias, para ayudar a los jóvenes. Y obviamente en política de transportes hay que priorizar a qué colectivos quieres ayudar. Y yo creo que ahora mismo hay que ayudar a los jóvenes. Porque, bueno, pues tienen mayores problemas de desempleo para acceder al mercado de trabajo, y creo que esta medida en el abono transporte es una buena forma de ayudarles.
Exageran los sindicatos, los socialistas, los profesores, incluso algunos padres, que denuncian que hay maestros o que hay asistentes de idiomas que hablan muy bien inglés pero que no dominan sus materias.
Bueno, esto es una queja que en algún momento se ha escuchado. Yo, pues eso evidentemente habrá que ver, porque de lo que se trata no es solamente de que los niños aprendan a hablar inglés, que también, por supuesto, sino, o sea, yo quiero que aprendan a hablar inglés, pero también quiero que aprendan matemáticas, lengua, historia, asignaturas que, por cierto, y también lo llevo en el programa electoral, me comprometo a reforzar de manera especial en su enseñanza. Pero yo, por encima de todo, creo que en Madrid tenemos un sistema educativo que es muy bueno, y de hecho lo dice el informe PISA, el último informe PISA, que nos sitúa muy por encima del resto de España y de la media europea en Madrid. Pero también creo que hay que mejorar muchas cosas. Tenemos la mitad de los colegios ya son bilingües y un tercio de los institutos. Hay que seguir avanzando en ese programa de educación bilingüe. Y yo quiero además ampliarlo a la formación profesional, para que también los alumnos, las alumnas de formación profesional, sobre todo en aquellas titulaciones que digamos en las cuales el dominar un idioma les va a hacer más fácil el acceso al mercado de trabajo, el compromiso por tanto es ampliar ese programa de bilingüismo, que creo que ha sido uno de los grandes avances en la educación madrileña, porque que hay cosas que hay que mejorar, seguro, y las mejoraremos, pero es que hace 15 años, si tú querías que tus hijos aprendieran a hablar inglés, tenías que llevarles a un colegio privado. Y ahora mismo, cualquier padre o cualquier madre madrileño, en un colegio público, puede llevar a sus hijos para que aprendan en inglés, y en un colegio concertado.
Que aprendan a sumar también, ¿no?
Bueno, por supuesto, no, es que esto es fundamental. Por eso, como decía hace un momento, va a haber un especial refuerzo a las asignaturas de inglés, perdón, de matemáticas, de lengua y de historia.
Un par de cosas muy rápidas, duplicidades. Si usted es presidente de la Comunidad de Madrid, se va a encontrar con un buen tomate, que es enfrentarse a muchos alcaldes que quieren mantener sus competencias en servicios que se ofrecen por parte de la Comunidad de Madrid, pero también por el propio ayuntamiento. ¿Esto cómo se afronta? ¿Cómo se le dice a un alcalde? No sé. Ayuntamiento de Madrid. Supongamos también que Esperanza Aguirre es la alcaldesa de la capital y usted tiene que llamar a su puerta y decirle: Esperanza, Samur y Suma no pueden convivir.
Este debate ya se produjo en la anterior legislatura y es verdad que se empezó a racionalizar el tema de la duplicidad de servicios. No tiene ningún sentido, ninguno, que haya servicios que están duplicados, incluso triplicados, porque en ocasiones el mismo servicio lo presta el Estado, la comunidad autónoma y el ayuntamiento. Y es que no tiene ningún sentido. Yo sí creo que de verdad, aunque se ha avanzado, hay que eliminar todo aquello que esté duplicado. Ojo, y mi opinión no es que sea la Administración Superior la que se quede con la competencia, sino en ocasiones quizá debe de hacerlo la Administración más cercana, que en este caso es el Ayuntamiento, con la financiación adecuada, lógicamente.
Y lo último, ¿es normal que en Madrid el Ayuntamiento y la Comunidad todavía no hayan coordinado un plan conjunto turístico para fomentar la imagen de la ciudad?
La verdad es
¿cómo
que
es posible que no se hayan puesto de acuerdo dos administraciones, además, del mismo color político?
Bueno, yo creo que esto no tiene que ver con que sean del mismo color. Desgraciadamente, muchas veces los roces entre administraciones las hemos visto en todos los partidos, porque al final te das cuenta que desde el gobierno de la comunidad o desde el ayuntamiento de turno, pues cada uno defiende los intereses de sus vecinos y a veces esos intereses pues no son los mismos. A mí también me ha sorprendido siempre el hecho de que en materia turística ayuntamiento fuera por un lado y comunidad fuera por otro y no aunaran sus fuerzas para hacer una política común. En los últimos meses se ha puesto en funcionamiento un organismo que es la Asociación Madrileña del Turismo, precisamente, donde participan no solamente el Ayuntamiento de Madrid, sino la Comunidad de Madrid y las principales empresas que se dedican al fomento del turismo, también la Cámara de Comercio y demás. Yo creo que es una iniciativa buena, porque lo importante en materia turística es explotar ese tremendo potencial turístico que tenemos, y no solamente en la capital de Madrid. Nosotros tenemos tres ciudades que son patrimonio de la humanidad: El Escorial, Aranjuez y Alcalá de Henares. Y luego tenemos bienes de interés cultural, pues como Chinchón y muchos otros. O sea, que son lugares, hay rutas turísticas que hay que explotar. Y un turista no viene a Madrid y cuando sale de Madrid capital pasa a otro sitio. Hay que hacer una política turista conjunta, yo eso lo tengo muy claro.
Bueno, pues Cristina Cifuentes, una curiosidad, bueno, espero que no le siente mal la pregunta, pero ¿qué lleva en el bolso? ¿Qué pesa un quintal?
Bueno, en el bolso llevo de todo, me falta un ladrillo como llevaba la madre de una que cantaba.
Sí, que
pero vamos, es que salgo por las mañanas muy temprano y me voy por la tarde, y llego tardísimo, y entonces tengo que llevar de todo, prácticamente.
¿Lleva merchandising del partido?
Bueno, también, ahora le doy unos cuantos llaveritos, pulseritas y chapas.
Bueno, ya le advierto que el resto de candidatos también nos han dejado merchandising, hemos hecho ya un cajoncito
pues
para guardarlo.
Bueno, está muy bien, y luego pasa para el recuerdo.
Pues Cristina Cifuentes, de verdad, muchas gracias, suerte, como
última
todos los candidatos.
Última entrevista electoral, pero no última entrevista, porque yo me comprometo a venir, ocurra lo que ocurra, el día 24.
Y la esperamos, aquí estuvo.
Después
usted como diputada, estuvo usted como delegada del gobierno y ya veremos si está usted como presidente de la Comunidad de Madrid. Gracias, hasta la
próxima. Muchas gracias, un saludo.